hemos llamado 4.000 veces, ¿eh? Dile que de la cara, que no se esconda. Adiós.
¿Dónde anda?
Adiós, extremo. Adiós.
COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 18 de abril y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días. Son las 12:32 y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, jornada de nuevo primaveral en Cáceres, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que bajan de forma ligera. Unos 25 grados de máxima hoy en la capital y Plasencia, 26 en Navalmoral de la Mata y Moraleja, 22 en Valencia de Alcántara. El viento sopla del oeste y es flojo. Mañana viernes seguirán los cielos poco nubosos o despejados, con alguna nube alta en toda la provincia, alguna nube baja aparecerá en las sierras del norte durante la primera mitad del día. Las temperaturas bajarán de forma ligera, lo harán las mínimas, moderadamente las máximas, un descenso que podrá ser notable en puntos del extremo oriental. Entre los 11 y los 22 grados se situarán en la capital. El viento será del noroeste, girará al nordeste y soplará de flujo moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso a las noticias más destacadas del día. Un varón de 65 años de edad fallecía este miércoles tras ser atropellado por un camión en una calle de Moeda de Gata, en Cáceres. El suceso ha tenido lugar sobre las 2:40 minutos del miércoles en la calle Escuelas de la citada localidad, según informa el Centro 112 de Extremadura. Y la Diputación de Cáceres solicitará, por primera vez, incentivos económicos para la mejora en la prevención de riesgos laborales regulados por decreto, con el fin de bajar la siniestralidad de las localidades de la provincia. La institución provincial sigue en la senda de bajar su nivel de siniestralidad, considerada actualmente como una de las más bajas de España, con 1,52 puntos respecto al límite registrado dentro de la clasificación nacional, que se sitúa en 6,43. Y la Junta Directiva de la Red de Ciudades Inteligentes, reunida este miércoles, ha acordado que la próxima reunión de la Asamblea General de la Red se celebre en la ciudad de Cáceres, que tendrá lugar el próximo mes de junio. Y los afectados por deuda subordinada de Caja de Extremadura se manifestarán el próximo 18 de mayo en la capital cacereña. Se sienten engañados por la entidad que les vendió un producto tóxico y que ahora la mayoría de los afectados, casi el 90%, han cambiado por bonos y acciones que todavía no están en el mercado. Y desde hoy hasta el 31 de agosto, el Museo Fostelmar Partida de Cáceres acoge un total de 44 carteles de los más de 130 conservados en el archivo Happening Fostel, donde se observan los aspectos más diversos de la prolífica obra del artista alemán Wolf Fostel. Se exhiben con el fin de acercar al ciudadano sus afinidades estéticas y conceptuales. Y Liberbank plantea suspensiones de contrato para 666 trabajadores tras el SIP. Además, las rebajas salariales podrían llegar al 18%. El sindicato mayoritario de la caja, el SICA, ha rechazado la propuesta del banco como calificativa por muy agresiva. Y María José Ordóñez, directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, será la encargada este año de dar el pregón de la Virgen de la Montaña. Será esta tarde a las 8:30 en el Gran Teatro. Y el nuevo buzón virtual de sugerencias del Ayuntamiento de Cáceres registró un total de 79 solicitudes, sugerencias o quejas durante el mes de marzo, de las que 71 fueron respondidas en un plazo inferior a 5 días y sin que ninguna de ellas haya superado los 20 días establecidos de respuesta. Por secciones, el mayor número de solicitudes se han registrado en el área de participación ciudadana, seguido de policía y turismo. Y la Diputación de Cáceres pretende acercar la lírica hasta los municipios de la provincia. Desde el 20 de abril y hasta el 20 de mayo acercará este género a través del tenor Alonso Torres y la pianista Castillo Ventosa a 10 municipios de la provincia. Ambos interpretarán un repertorio con las piezas más populares de la zarzuela y la lírica española. Y la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria Cáceres organiza el tercer encuentro nacional de iconografía del 19 al 21 de abril en Cáceres, el viernes a las 7 de la tarde en el Templo de la Preciosa Sangre, en la Plaza de San Jorge. El obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, inaugurará este encuentro con la conferencia inaugural sobre la fe y el amor reflejado en el icono. Participarán en el encuentro, entre otros, el archimandrita de la Iglesia Ortodoxa Griega, don Demetrio, y el doctor en Teología Espiritual y Bellas Artes, don Lázaro Álvar Martín. Y el Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado una orden de subvenciones con un importe de 55.000 euros para aquellas empresas que realicen su actividad económica en la ciudad. Las subvenciones se darán a empresas recientes por un importe de 20.000 euros y empresas consolidadas por un importe de 35.000, con subvenciones máximas de 1.000 euros en el primero de los casos y de 1.500 en el segundo. Y la Biblioteca del Colegio Provincial de Abogados de Cáceres, situada en la Avenida Virgen de la Montaña, acoge este jueves la presentación de la novela Las dos muertes de Salvador Buendía, de Mariano Meza Reyes Jiménez, magistrado de la Sala de lo Social. El acto comenzará a partir de las 7 y tiene entrada libre. Y desde el Gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todo reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso, recuerdan, el contenedor amarillo no tiraremos nunca, ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks. Y en el contenedor azul, los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 30 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es jueves 18 de abril y en esta mañana conocemos el nuevo proyecto de la Fundación Vicente Ferrer y dos colegios de la provincia. Y en Desde el Burladero, inmersos en plena temporada taurina, comentamos la actualidad y también cuáles son las claves de la corrida goyesca en Cáceres. Con Sergio Martínez, periodista y director editorial de Abuela Pluma, repasamos la actualidad de la ciudad de Cáceres. Y los últimos minutos del programa estarán dedicados, como siempre, a la salud, con una programación regional especial. Todo esto y más en esta mañana, ya sabes, comenzamos tras el sumario en este jueves 18 de abril. Acompáñanos.
La mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues en esta mañana vamos a hacer una ruta por los colegios de Cáceres y además vamos a conocer las actividades que van a incluir en sus semanas culturales y que tienen mucho que ver con la Fundación Vicente Ferrer. Saludamos en esta mañana a la representante en Cáceres de la Fundación, Isabel María Navarro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por llamarnos para contaros, bueno, un poco lo que queremos poner en práctica este 2013.
Bueno, pues son dos colegios, en concreto el Colegio Público Virgen de la Soledad de Torreorgaz y también el Dulce Chacón de la ciudad de Cáceres. ¿Van a tener actividades relacionadas con vuestra fundación?
Sí, a través de, bueno, un poco la red que las propias directoras tienen, pues bueno, una habló bien de nosotros a otra y estamos súper contentas porque además nos va a permitir trabajar en un ámbito más rural como es Torreorgaz y por supuesto a seguir trabajando en un núcleo urbano como puede ser nuestra ciudad, la ciudad de Cáceres.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consisten las actividades que van a realizar estos centros.
Bueno, pues ambos centros son centros de infantil y primaria, que es una cuestión que también hay que tener muy muy en la cabeza a la hora de un poco planificar un poco el trabajo. Y lo que hemos es adaptado una línea de cuentos que tenemos, que ya lo hemos supuesto a rodar ya en varios centros otros años, que se llama, el cuento se llama Geta y Om Prasak. Y es un PowerPoint donde los niños hacen una inmersión en la cultura india y, por supuesto, en el día a día de una aldea de Anantapur, ¿vale? Entonces, se le va a hacer ese cuentacuentos y aparte, como una actividad paralela y mucho más lúdica, más divertida, más de movimiento, hemos preparado un taller de voleibol muy muy sencillito y les hemos propuesto que incluso hagan un atavío pensando un poco en la India.
Vamos, que se preparen su atuendo para poder bailar un poquito voleibol.
Claro, y hemos tenido la suerte de que un equipo creativo nos ha ayudado a bueno, ellas han diseñado una careta, que lo que es una careta muy sencilla de confeccionar, que se envía a los colegios, ellos la preparan porque te da pie a que la puedas colorear y la adaptan a la cara de los niños y luego con algo de algún fular o alguna cosa que ellas, las profesoras se les ocurra, pues vamos a jugar un poco también a ser hindúes por un ratito.
Isabel, también importante la concienciación a los más pequeños de la situación de la mujer en la India.
Claro que sí, es un poco el mensaje que nosotros llevamos, no solo de la mujer, sino también esos niños, que son niños como ellos, donde la situación que ellos viven es bastante más diferente a lo que ellos pueden ver en su primer mundo, ¿no? Entonces, es un poco nuestra apuesta incluso de entrar desde aulas de infantil en el primer año, que son tres, cuatro años lo que tiene, por lo menos para que se impregnen de algo, ¿no? Con un lenguaje muy sencillo, con mucha imagen, pero que por lo menos puedan ir llegando a casa contando que ellos han visto algo diferente, no sabemos tampoco cómo se lo van a contar a su entorno, pero que se vayan metiendo en el mundo de la cooperación al desarrollo casi desde que echan los dientes, como quien dice, como dice la expresión, ¿no?
Isabel, cuando hablamos de los más pequeños, también siempre decimos que son, desde luego, educadores de su entorno, no solo de sus padres y de sus amigos, sino también, bueno, pues de toda la sociedad. Ellos son los que muchas veces nos conciencian de la ecología, de la necesidad de ahorrar. También sobre estos temas, ¿vais a intentar formar a los más pequeños?
Sí, mira, además ha sido una petición expresa que nos ha hecho la directora del centro de Torreorgaz, Virgen de la Soledad, porque ellos han trabajado este anterior trimestre cuestiones de agua y de sostenibilidad. Entonces nos llamaron y nos dijeron, oye, ¿podéis hablarnos de ese tema de agua? ¿De cómo se gestiona el agua en la India? Digo, madre mía, pues claro que sí, precisamente es pionero en sistema de riegos, porque Anantapur ha sido empezó siendo un desierto y hoy en día es un vergel. Con lo cual hay mucho que explicar a los niños de recogida de agua, sobre todo de la etapa de los monzones, de cómo se ha ido haciendo una canalización sostenible, ¿no? De las balsas, de muchos detalles que han creado un elemento auténticamente transformador en la zona. Además de que utilizamos mucho la fotografía y soporte digital, con lo que, bueno, pues los niños también pueden no solo escuchar, sino ver la propia realidad, ¿no? Porque la fundación cuenta con programas ya diseñados que están muy, muy, muy apetecibles para ellos, ¿no? Y bueno, un poco también lo que hemos querido este año probar, ¿no? A ver cómo les llega y tal. Ya iremos comentando la evaluación que queremos hacer de toda esta temática tan tan novedosa.
Bueno, pues ya el año pasado tenías la experiencia con los más pequeños en los colegios. ¿Qué es lo que más les sorprende a los niños cuando conocen la realidad de otros niños, en este caso en la India?
Pues mira, una cosa que yo me sorprende mucho es que ellos se dan cuenta de que, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan, hay muchas muchas cuestiones que son comunes entre su vida y la de ellos. Es complicado no explicarme. Me estoy acordando de una de las fotografías que tenemos en el PowerPoint de Greta y Aún, que salen unos niños bailando con bastones, con palos, ¿no? Estos bailes que hay que van dándose golpes los palos. Para hacer como construcciones no humanas, ¿no? Van golpeando unos con otros y eso es algo típico también de la India. Y me acuerdo un día que uno de los niños me dijo, fíjate, mi abuelo es del pueblo, no sé qué, es que no recuerdo, Vegas de Guadiana, creo que me dijo que era. Y nosotros en esa fiesta también hacemos estas cosas. A mí me llenó de satisfacción que ese niño pudiera unir las dos culturas y bueno, un poco hicimos la reflexión esa entre todos, ¿no? Que parece que nos dista mucho la distancia, pero que luego el mundo tiene muchas peculiaridades y bueno, que es bonito, ¿no? Compartir cosas cercanas, ¿no? Como puede ser este tipo de baile. Es verdad que luego las dietas, la cultura, hay muchas cosas diferentes. Y a ellos también les fascina un poco, bueno, pues el tema de la India, ¿no? De todo lo que trae. Yo siempre traigo aromas en el aula para que ellos, no sé, para que ellos huelan un poco las esencias de otro sitio. Trabajamos también un poco los saludos de la India, Namaste. Un poco también, aunque son poquitos ratos, pero que se queden con esa idea de que, bueno, que hay gente en otras partes del mundo donde viven de otra manera, lo tienen más complicado que nosotros, pero también son muy felices con su forma de vida. Es un poco también el mensaje que nosotros queremos que darle, no trágico, ¿no? Sino, bueno, pues de optimismo, que entre todos podemos intentar cambiar un poquito sus vidas y que ellos valoren lo que tienen en su día a día, en su entorno, en su familia, en su colegio. En fin, pues todas estas cosas que todo el mundo tenemos en la cabeza.
Bueno, pues Isabel, ese mensaje que llegue a los más pequeños y también a los más mayores, que aunque en estos momentos pasamos por dificultades, hay otros países que viven en crisis permanente y que también es necesaria la solidaridad no solamente con los de aquí, sino también con los de allá. Así que le damos gracias a Isabel Navarro Méndez por su trabajo en Cáceres como representante de la Fundación Vicente Ferrer, por atendernos esta mañana y deseamos lo mejor a ambos colegios, el Colegio Público Virgen de la Soledad de Torre Orgaz y al Dulce Chacón de Cáceres, que esta misma semana, a partir de mañana y hasta el 24, van a tener actividades lúdicas dentro de sus semanas culturales. Un saludo.
Un saludo. Una cosa puedo decir al final que se me ha quedado en el tintero.
Muy rápido.
Simplemente agradecer a Cabeza Pájaro, que es la asociación cultural que nos ha hecho esta careta tan especial y tan bonita. Y por supuesto, y decirle a todos los directores de centros de la provincia de Cáceres que estamos a la espera de que en cualquier momento tiren de nosotros para montar otras semanas culturales y dar continuidad al proyecto de Vicente Ferrer.
Un saludo, Isabel, hasta otra ocasión.
Hasta luego, adiós.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE en este jueves 18 de abril, son las 12:48 y en esta mañana ya sabes que continuamos, lo hacemos hablándote desde el burladero sobre el mundo del toro. Vamos a ver si ya están preparados en esta mañana ambos y por supuesto vamos a charlar con Víctor Barrantes en esta mañana y también lo vamos a hacer con Ramón González Martín Millanes, que está buscando debajo de la mesa, como siempre, los cascos que a veces no aparecen. Así que le damos un segundito para que se coloque ya y esté dispuesto y preparado para comenzar con nosotros. Saludamos ya de momento a Víctor Barrantes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Seguimos y lo hacemos con Ramón González Martín Millanes, que hoy está despistado. Le he cogido con el pie cambiado. Buenas tardes, Ramón.
Muy buena, pues mientras sea el pie cambiado y el cerebro funcione.
Bueno, vamos a continuar en esta mañana y lo decíamos este sábado, cita importante para todos los aficionados al mundo del toro, y es que se presenta una corrida goyesca, también de la que vamos a hablar en esta mañana. Pero antes me gustaría, Víctor, ya que nos diste envidia la semana pasada que estabas en Sevilla, que nos cuentes un poquito cómo ha ido esa Feria de Abril.
Bueno, pues tristemente me tuve que venir para acá, evidentemente, no me puedo quedar toda la semana. Y bien, Sevilla con lo que lleva acontecido hasta el día de ayer, pues no está pasando nada. Nada significativo. ¿Qué destacar? Pues, por ejemplo, a mí me gustó mucho la actuación de nuestro paisano Antonio Ferrera en la corrida de Cuadri, que mostró una actuación muy, muy seria y muy digna para cómo se comportó el ganado. Luego algún detalle importante de Morante de la Puebla, que estuvo sensacional con el capote en sus dos toros en la cita del lunes. en la corrida de Núñez y el Cubillo, pero que tampoco pasó nada. Y ayer sorprendió, entre comillas, porque ya era esperado, la actuación de Daniel Luque, que su último toro cortó una oreja en al encierro del Pilar de Montsai Fraile. Por lo demás, Victorino Martín, lo citamos, y hubo dos toros buenos, según me indica aquí Ramón.
Muy bueno.
Pero tampoco pasó nada.
Nada. El Figui recibió ovación en dos toros. Y yo creo que Daniel Luque no está, aunque cortó una oreja ayer, pero a la corrida del Pilar, pero yo creo que no, lo de Vitorino no lo acabo de entender. Es difícil, es que es complicado.
Es difícil, no es habitual, como ya sabemos, y el Cici
lo entiende
está por
perfecto.
Cima, y según hemos leído, que no he visto, salvo en algún vídeo, estuvo siempre por encima de sus tres ejemplares, ¿no?
Sí, es importante, porque el Cici los entiende de maravilla. Sabes que es un toro al que siempre hay que andarle para adelante, no quedarte al hilo del pitón, porque te van a echar menos, y sabes que hay que torearlo muy en línea recta y no traértelos para adentro, lo que es lo ortodoxo en otras ganaderías y en el toreo. Uh-huh. Sin embargo, el Vitorino es más complicado. Es complicado. Es de mucho mérito ponerse delante, si esté bien o si esté mal.
¿Los extremeños qué tal?
Pues como ya hemos comentado a Antonio Ferreira, que yo creo que estuvo dignísimo, estuvo sí. muy bien en la corrida de Cuadri.
Talavante
y Pereira pues no han tenido suerte con ninguno de sus dos lotes, ni uno con la corrida de Fraile, ni otro con la corrida de Cubillo. Tiene una oportunidad más Miguel Ángel Pereira hoy jueves con la corrida de Daniel Ruiz, una corrida que matarán el CIN, Miguel Ángel Pereira y Jiménez Fortes.
Sí, y por cierto, hablando de los carteles, el jueves pasado pues yo a través de internet pues daba un cartel este empeñado desde Sevilla, que yo creo que tal, que sí, que no. Total, que tenía usted razón, y yo, enviciado con lo de internet, que parece ser que no se equivoca nunca, pues nada, equivocado.
Es que claro, en Mundo de Toro también se equivocan, Ramón.
Ah, claro.
Y luego, hay que
coger buenas fuentes.
Dos apuntes más, que sería comentar algo de la no, te gusta a ti llamarla encerrona de Manzanares el sábado. Y luego a destacar muchísimo la otra encerrona del hombre a caballo, que siempre lo dejamos para un lado, de Diego Ventura, que al parecer estuvo sensacional.
Y cortó cuatro orejas, dos orejas en uno y oreja en otro.
Abriendo la puerta al príncipe, sí, única puerta al príncipe que ha abierto hasta ahora y ha transcurrido más de la mitad de la feria.
Yo creo que ya que habrá que esperar al Juli.
Bueno, y de Manzanares, pues qué decir, ¿no?
Manzanares, a ver si acaso.
¿Se quedó algo en el tintero? ¿Tú qué
a
crees?
Ver qué pasa, a ver qué pasa.
En los seis toros. Ahora, Sevilla volvió a demostrar una sensibilidad, algo...
Sí, esa ovación que le dieron a Manzanares cuando salió a esperar ya al último toro, que es el que le cortó la dorea, de esa entrega del público sevillano, esa sensibilidad que tiene Sevilla, que es especial, no la tiene ninguna plaza de toro del mundo. Fue muy especial, y Manzanares se entregó.
¿Lo forzó a ir a Porta Gallola?
Lo forzó a ir a Porta Gallola.
Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana. Lo vamos a hacer hablando sobre la corrida goyesca de Ferreira y Fandiño, que además Toros han decidido ofrecer descuentos de un 20% en venta anticipada. Vamos a hablar también en esta mañana con un invitado muy especial. Saludamos ya en esta mañana a José María Rodríguez de Torosanda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos, José María. Mañana tendremos tiempo en profundidad para hablar de la corrida, pero no queríamos perder la oportunidad de saludarte en este espacio desde El Burladero con nuestros colaboradores, en este caso Víctor Barrantes y Ramón González, que te van a saludar en un instante. José María, habéis querido con esta idea recuperar un poco la pasión de los ciudadanos por los toros.
Sí, ya sabemos cómo hasta este momento y estos últimos años que ha vivido la plaza de Cáceres, y vamos, el año pasado, como sabéis, hicimos las cosas muy rápido, corriendo, y este año con más tiempo pues estamos pretendiendo poner las bases para que la plaza de Cáceres sea lo que merece, una de las más importantes evidentemente de Extremadura y de España.
Bueno, José María, te agradezco que nos hayas cogido el teléfono, sé que tienes otra persona en espera, pero va a ser algo muy breve, porque mañana, como decíamos, en profundidad hablaremos contigo sobre esta corrida. Ahora vamos a dejar que nuestros expertos taurinos también la analicen desde otro punto de vista. José María, mañana además vamos a iniciar una campaña en la que vamos a empezar a sortear también entradas para todos los oyentes que nos llamen, y mañana cuando tengamos esa entrevista contigo comenzaremos con esas dos primeras invitaciones para aquellos que quieran asistir a esta corrida. José María, en este caso, desde tu opinión, obviamente como organizador, pero ¿qué tiene este festejo que hace que no se lo puedan perder los aficionados?
Bueno, pues este festejo yo creo que es mucho más que un festejo, ¿eh? Nosotros pues se podía haber hecho una corrida de toro mano a mano, Antonio Ferrer y Iván Fandín, pero hemos querido hacer algo más, hemos querido hacer un encuentro cultural con la pintura de las coreografías que se van a hacer en la Plaza de Toro, la decoración de la Plaza de Toro, los pasacalles, los actos preparatorios, que ya hablaremos de ello, de la coreografía en la Plaza uh-huh. Mayor el día 25, con la banda de música, con el toreo de salón. Es decir, hemos querido hacer ir más allá que una corrida de toros. Creo que es un encuentro cultural el que vamos a hacer el día 27 o los días del 25 al 27 en Cáceres, y este encuentro cultural cuyo centro va a ser lógicamente el centro neurálgico, será la corrida de toros de los toros de Tereda para Ferrera y Don Fandín.
Pues José María, te agradezco que nos hayas atendido en esta mañana. Lo hacemos mañana en más profundidad, esta pequeña entrevista, esta pequeña incursión en la radio. Te agradezco, como te decía, que nos hayas cogido el teléfono. Mañana volvemos a hablar y explicamos un poquito a los oyentes cómo va a funcionar ese sorteo de entradas. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Bueno, habéis estado muy calladitos escuchando a José María de Torrosanda como empresario de la Plaza de Toros. ¿Qué va a decir él, verdad, Ramón?
No le preguntamos.
Ya se ha marchado. Es que tenía prisa. Claro. Mañana hablamos un poquito más. Ya sabes que en la radio esto es así, Ramón. Yo sé que te gustaría tener media hora para ti solo, pero no puede ser.
Bueno, mañana vengo para hablar con él un momento.
Bueno, tú, lo que tú quieras. Además, tú tienes contacto con el directo.
Sí, sí.
Bueno, pues, Víctor, hablábamos, lo decía él, ¿verdad?, que no solamente es una corrida, sino que además, bueno, pues hay mucho más alrededor. En este caso, comentaba sobre esas coreografías, que son idea del francés Laurent Pelletier.
Sí, correcto. El pintor Laurent Pelletier es un pintor francés que está afincado desde el año 82 en Sevilla, que además probó suerte en el mundo taurino, llegó a ser matador de toros, y lleva un tiempo, pues, como él denomina, practicando la toreografía, que es utilizar la muleta como pincel, que es lo que anunciaba José María, que se da lugar el jueves día 25 a partir de las 19. De las 7 de la tarde en la Plaza Mayor. Una cosa yo creo que va a ser digna y única uh-huh. en España.
Sí, porque
solo se ha dado una vez en
este año
en Arles.
Este año la Feria de
Francia. Y consiste en pintar con la muleta empapada en pintura encima de unas tablas de fondo blanco. Ya adelanto que sería un fondo blanco y la pintura uh-huh. sería en negro. Sí. Y esas mismas tablas serían las que van a valer para adornar todas las tablas del coso de la Era de los Mártires.
Sí, hay que decir algo. La pintura esa lo que hace es el trazo que hace la muleta dibujando un muletazo sobre uh-huh. la tabla. El trazo del muletazo es el que queda en la tabla. Y eso es lo que se ha hecho en Arles, que queda precioso. Nosotros que hemos visto el vídeo de la Plaza de Toro de Arles, precioso. Y también el novedad, el ruedo de la plaza va a tener otro color distinto, ¿no es?
Sí, el ruedo irá pintado en color rojo carruaje.
Uh-huh. Bueno, pues muy bonito.
Entonces va a ser un impacto bastante... Bueno, bastante bonito a la hora de entrar en antes de romper el pasillo.
Estas coreografías serán el jueves 25 a las 7 de la tarde, se van a poder ver en la Plaza Mayor, si no me equivoco, y después además, bueno, pues ya hablaremos en más profundidad, pero vamos a centrarnos en ese mano a mano. Hemos visto antes hasta los animales, Ramón, hemos visto los toros que van a estar.
Sí, los tienen en eso, es una pedazo corrida de toros, la comentaba yo allí a micrófono cerrado, viéndola eso en la pantalla, en internet, de que habrá gente de que piense de que están afeitados, que son gordos los pitones. Claro, no se dan cuenta de lo que tienen, son las fundas para proteger los pitones, pues de cosas que tienen y tal, pero los que salen sin funda, es una gran corrida de toros, ¿eh? Yo creo que con la Feria de Mayo de Marca el año pasado y esta de Pereda, son Núñez puros, además están muy Núñez en ese encaste de la corrida de toros.
Esta corrida de toros es superior a la de Marca del año
pasado. Sí, bastante, pero más superior.
Pero bastantes peldaños
por
encima.
Varios puntos por delante. Una gran corrida de toros en cuanto a presencia, que es lo que los aficionados echan de menos, también un poquito en Cáceres. Pero luego, si me lo permitís, con el inciso de que esa corrida de toros, la han cogido por arriba los mismos matadores de toros. Es decir, que no han ido los vedores a verla, sino que los matadores han dicho estos 6 toros o estos 9 toros son los que van.
Antes que se nos vaya el tiempo,
muy rapidito,
a hacer un apunte segundos. Que es que la Asociación Cultural Taurina de Cáceres, la Asociación Juvenil Taurina, presenta mañana viernes un trofeo para esta corrida goyesca, un galardón que se denomina Detalle para el Recuerdo. Lo van a presentar en el Hotel AHC de la carretera de Madrid y el trofeo será apadrinado por Victorino Martín Hijo. Prueba más de que se está...